Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Y el huapango de José Pablo Moncayo, que nos acompañó todo el año, abre una vez más el zorro y el erizo en esta edición del lunes 11 de diciembre de 2017, ya en la cuesta final, en la recta final, en el último tramo de este año intenso como todos. Un lunes caluroso, un lunes en la ciudad de Buenos Aires complicado por las dificultades de tránsito y circulación asociadas con la cumbre de la OMS que se está llevando adelante, pero un lunes en el que todos estamos en el estudio de Radio Nacional para hacer una nueva emisión de este programa. Mariano Schuster, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
Bien, muy bien, muy contento de empezar una nueva semana del Zorro y el Erizo. Hola, Lucía Rodríguez Bollo.
Muy buenas noches, siempre un placer estar aquí nuevamente y reencontrándonos con toda nuestra audiencia, recordándoles también que se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter. Tenemos la cuenta de la radio, @nacionalam870, la cuenta de nuestro programa, @zorro-erizo, y también los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870, donde sea que estén.
Como todas las noches, hacemos este programa gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y a Anita Maroto en la operación técnica. Anita nos acompañó todo el año en los controles, corrigiendo, disimulando nuestras fallas, nuestros fracasos, nuestras complicaciones, y mejorando nuestra forma de comunicarnos con la audiencia. Pero mañana sale de viaje. Le deseamos lo mejor para este fin de año y sobre todo, todo lo mejor para el próximo, que lo merece y lo recibirá. Como nuestro público sabe, hay algunos temas que nos convocan reiteradamente. Creo que en general todos los temas nos convocan una y otra vez, no hay tantos temas. No hay tantos temas, sí, por supuesto hay infinidad de temas, pero no hay tantos temas. Hay algunos ejes de la problemática contemporánea, algunos conflictos vinculados con el saber, con la política, con la sociedad, con la construcción del conocimiento. Son los temas en torno de los que hemos y seguiremos dando vueltas. Uno de ellos es el mundo del derecho, no en sus prácticas, o no solamente, ni principalmente en sus prácticas concretas, a las que también nos hemos dedicado, también nos hemos dedicado problematizándolas, tratando de entender por qué son como son y cómo podrían ser de otro modo, pero me refiero al mundo del derecho como el modo de, el lugar de pensar el derecho, el lugar de pensar el derecho, la justicia. Y en torno de estas dos palabras, el derecho y la justicia, una serie de problemas, pero también una serie de valores muy centrales en nuestras sociedades, que en general es la filosofía del derecho la que se ocupa de pensarlos, o una de las disciplinas que se ocupan de pensarlos. Vamos esta noche a hacer nuevamente un programa bordando sobre estos temas. Y para ello tenemos la suerte de contar en el estudio con Marcelo Alegre. Marcelo es doctor en Derecho por la Universidad de Nueva York, es profesor titular de Teoría y Filosofía del Derecho y de Introducción al Pensamiento Científico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es director local del Programa de Derecho en el Exterior de la Universidad de Nueva York. Fue director de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y ha sido profesor visitante en universidades de Alemania, México, España, Puerto Rico, Chile y Estados Unidos. Marcelo tiene una muy larga trayectoria. Ha sido editor de las 8 lecciones sobre ética y derecho de Carlos Nino, ha publicado Laicidad, ateísmo y democracia, igualdad, derecho y política, ha sido editor del volumen Entre el dinero y la justicia, junto con Roberto Gargarella y Carlos Rosenkranz coordinó un importante libro de homenaje a Carlos Nino publicado por La Ley en el año 2008, y también con Roberto Gargarella, El derecho a la igualdad, aportes para un constitucionalismo igualitario. Marcelo es parte de la gran generación, yo diría ya son dos generaciones, creo, de discípulos de Carlos Santiago Nino, de quien hemos hablado mucho, y es de las personas que yo creo contribuyen sin duda a problematizar espacios, problematizar temas vinculados con el acceso a la justicia, con la igualdad, con las ideas que tenemos acerca de la ley, etc. Marcelo Alegre fue amigo del tribunal, amicus curiae, en el caso que una escuela y una ONG, si yo no me equivoco, de la provincia de Salta, presentaron contra el gobierno de Salta por la ley que, derivada de la Constitución salteña, obliga a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, bajo un formato un tanto engañoso, porque supuestamente cualquier religión puede ser enseñada, porque supuestamente no es una enseñanza confesional, sino teórica, porque además quienes enseñan no son miembros, no son pastores de los cultos, sino formados en un instituto creado especialmente para esto. Todos esos peros no dejan de ocultar que se trata de la enseñanza de la religión católica en la escuela pública salteña. Esto que a muchos nos parece escandaloso, debemos decirlo, a la sociedad salteña en general no le parece escandaloso. Normalmente uno podría decir que una inmensa, amplísima mayoría de la población salteña vive esto con naturalidad y vería mal que se modificara. Todo lo cual plantea una serie de grandes problemas que a mi juicio son muy interesantes para iniciar esta conversación, que tienen que ver con la distancia entre lo que nosotros creemos que debería ser la educación y lo que la educación puede ser por las leyes que rigen, de qué modo esas leyes vulneran derechos a la vez que protegen otros, cuáles son los conflictos entre la política y la justicia, de qué modo las convenciones de defensa de los derechos humanos ayudan u obstruyen a defender un caso de este tipo, pero también me parece que es interesante entender qué es un amicus curiae, porque es una forma de intervención sobre la justicia que creo que no conocemos suficientemente bien y podemos tratar de conocer un poco mejor. Así que, Marcelo Alegre, muy bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar en Radio Nacional esta noche. Ese es un poco el tema por el que me gustaría comenzar esta conversación. No sé si empezamos por decir qué es un amicus.
Bueno.
Y luego husmeamos un poco por los otros lados.
En los últimos años hubo dos innovaciones que la Corte Suprema introdujo. La primera es habilitar la posibilidad de que en un juicio personas que no son partes, pero que creen que tienen algo que podrían aportar, puedan presentar textos en favor de una u otra posición. Eso es lo que se llaman los amigos del tribunal. Y esto permite que muchas ONGs o académicos o personas que simplemente tienen algo que creen que puede resultar de interés para la causa se presenten sin mayores formalidades y puedan expresarlo. La segunda de las innovaciones son las audiencias públicas. Para casos de especial relevancia, la Corte estableció hace ya unos años la posibilidad de hacer audiencias públicas que se transmiten por los medios, donde se le ofrecen a las partes y a estos amigos del tribunal la posibilidad de informar brevemente sobre sus presentaciones. De modo que estos fueron los mecanismos mediante los cuales nosotros, un grupo de investigadores, profesores de la Universidad de Buenos Aires, nos presentamos para defender la posición de los padres que presentaron este recurso de inconstitucionalidad contra la ley que en el año 2010 estableció en Salta la enseñanza religiosa como parte del currículum escolar en las escuelas públicas.
Un recurso de inconstitucionalidad en la nación que, sin embargo, parece entrar en contradicción con la constitución de la provincia.
Claro. Salta dicta una ley amparado en un artículo de la constitución salteña que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos se eduquen en la confesión de sus familias, digamos. Lo que los padres y la ONG que lleva el caso, que es la Asociación por los Derechos Civiles, dicen es que eso violenta artículos de la Constitución Nacional. Dejan abierta la cuestión de la Constitución Provincial, pero dicen que infringe la igualdad del artículo 16, la libertad religiosa del artículo 14, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema, digamos, de cómo ajusta o no ajusta la constitución de la provincia y la legislación de la provincia con el marco que nos obliga a todos, que es la constitución nacional,
digamos. En el caso de esa ley, además, hubo una defensa de algunos de los sectores políticos del gobierno, ¿no? Si no me equivoco, alguna ministra o algún ministro había defendido públicamente esa política de educación religiosa, junto, por supuesto, con la Universidad Católica. Es decir, también había amigos de la causa contraria, es decir, de aquellos que defendían la política de la educación religiosa en las escuelas.
Claro, sí. Además de que esto venía, esto fue una ley promovida por el actual gobernador de Salta, Urtubey, así que sí, hay como una especie de consenso transpartidario alrededor de este tema.
Ahora, seamos un poco contraintuitivos para quienes estamos en este momento en el estudio de Radio Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, para quienes nos acompañan afuera del estudio, en la producción, en la operación técnica, etcétera. Suena muy raro la obligación de introducir la religión en el currículum de las escuelas públicas. Para una parte importante de la ciudadanía no suena raro. Nosotros vemos, de un lado, objeciones que nos parecen sencillas de formular, objeciones, diría, políticas, más que jurídicas, las que nos resultan sencillas de formular, y hay un punto en el que nos provoca repulsión, no en un sentido físico, sino intelectual, la idea de que la escuela pública en Argentina, con la ley 1420, con la tradición de la escuela laica, con la tradición de la escuela pública, sea el espacio para la enseñanza de la religión. Sin embargo, esta percepción que nosotros tenemos y que nos provoca cierto escándalo ante ese hecho no es necesariamente la única posición posible. Hay otras.
Por supuesto, sí.
¿Cómo arbitramos entre unas y otras? ¿Cómo distinguimos lo político de lo jurídico? ¿Cómo distinguimos la autonomía provincial de la obligatoriedad de la Constitución Nacional, etcétera?
Sí. Los argumentos políticos y los jurídicos, que uno en principio prolijamente puede distinguir, en las discusiones constitucionales suelen combinarse o mezclarse. Eso es así porque la Constitución es un texto cuya declaración de derechos, la primera parte, es muy antigua, es de 1853. y está expresado en términos vagos, no precisos. Está expresado en el lenguaje en el que se manifiestan los grandes principios o valores políticos, ¿verdad? Se habla de igualdad, libertad religiosa, etcétera, etcétera. Todos esos principios exigen una interpretación. Los abogados discuten cómo se hace esa interpretación, si hay que pensar en lo que tenían en la cabeza los constituyentes de 1853, o hay que dar la mejor lectura que haga sentido en el presente. Pero en cualquier caso, es necesario hacer algún tipo de articulación de principios de filosofía política para ofrecer una interpretación de la Constitución. En ese sentido es que lo jurídico y lo político están combinados, porque puede resultar que la mejor lectura jurídica de qué significa la libertad religiosa sea a su vez también una lectura política, una lectura de filosofía política. En Salta se han dado argumentos en favor de la ley, vinculados con, primero, la idea de la tradición. Se ha dicho que hay una vieja tradición de enseñanza religiosa en las escuelas. De hecho, la constitución anterior de Salta establecía la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica. De modo que esta regulación casi es
modernizadora.
Es modernizadora respecto de lo que se viene. El segundo argumento que se ha dado es un argumento sociológico, digamos, la idea de que más del 90% de la sociedad salteña es profundamente religiosa y en particular católica. Yo creo que ambos argumentos tienen su peso, pero no son decisivos, porque la tradición nunca puede preponderar sobre derechos humanos. Uno piensa en el plano de la relación entre los sexos, por ejemplo, bueno, lo tradicional es enemigo de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, las tradiciones no pueden usarse como un argumento,
como un argumento de la
de derechos. Claro. Entonces, después me gustaría ver cuáles son los derechos en juego, ¿no?
Sí.
Pero el segundo argumento es el argumento, bueno, de la mayoría, ¿no? Lo que la mayoría quiere. Pero lo cierto es, nosotros por lo menos eso dijimos en la audiencia pública, que justamente allí donde la mayoría es más, digamos, enorme, más clara, es donde más importante es necesario proteger a las minorías. Uno puede pensar en la capital federal, por ejemplo, donde hay mayor diversidad religiosa. Uno diría, bueno, la demografía hace que la propia sociedad se proteja contra abusos e intolerancias, porque la misma fuerza del número, de que acá hay muchos practicantes de distintas religiones, mucha gente que no tiene ninguna religión, hace incluso más difícil que la mayoría pueda
imponer.
De hecho, imponer. Allí donde uno encuentra una mayoría religiosa del 95, 96, 97%,
es importante preservar el derecho
más
del
que
2, 3, 5%.
Lo que la demografía no protege, lo deben proteger entonces los jueces, que tienen la obligación de defender los derechos individuales.
Vuelvo un instante para atrás en tu explicación. Decías, la Constitución tiene 160 y algo de años, bueno, no la Constitución, sino la Declaración de Derechos de la Constitución, y por tanto está escrita en un lenguaje un poco difuso, un poco impreciso, un poco etcétera, y hay entonces dos posiciones teóricas: la de quienes dicen hay que ser literales, esos se llaman ¿cómo?
Literalistas.
Pero bueno, pero hay una y quienes dicen no, hay que interpretar. Por supuesto, ser literal siempre es algo complejo, no, tampoco la literalidad es transparente, aun si uno quisiera. Pero decís, interpretar según lo que hoy entendemos como lo que el legislador hubiera querido decir en esta época, claro. La pregunta es, ¿quién queda a expensas de qué interpretación? Quiero decir, la autoridad de lo literal yo la entiendo. Podemos discutir si esa es la interpretación literal o no, pero el criterio de literalidad como un criterio de autoridad lo entiendo. Apagar la luz, si decía la Constitución la luz apagada, la apagamos y es claro que seguimos ese criterio. Ahora, si hay que decidir hoy qué es lo que hubiera querido decir el legislador, asumiendo que la luz eléctrica no existía cuando legisló y que por tanto apagar la luz no es lo mismo con un interruptor que con una llama o que etcétera, y cómo lo hubiera dicho hoy, bueno, puede haber alguien que diga no, cuando el legislador dice apagar la luz quiere decir que hay que bajar el interruptor, y otro dice no, el legislador hubiera dicho que hay que suspender toda...
Un ejemplo más concreto, cuando la Constitución se refiere a la libertad de expresión, bueno, incluye la libertad de expresión por Internet, que no era conocida en 1853, era algo que no se le podía haber cruzado por la cabeza.
Claramente no, pero la idea de libertad de expresión, literalmente entendida, es amplia, no es restrictiva.
Claro.
Entonces yo lo entiendo incorporando todo aquello que
incluye todo,
que involucre los dos conceptos, libertad y expresión.
Claro.
Ahora, si tengo que interpretar, me pregunto, ¿de quién es la autoridad de la interpretación? Cuando voy a la literalidad, la autoridad es de la letra. Cuando es de la interpretación, yo me siento un poco en una zona de riesgo. Temo que algún día el que interprete que es necesario, por ejemplo, que todos aprendamos religión o no, católica o el Talmud.
Que viola los derechos humanos, que no se permita la reelección indefinida del presidente, por ejemplo.
Por ejemplo. Y claro. Yo digo, ah, pero ¿cómo? ¿Interpretaron eso? Y yo me quedé en el mal lugar.
Claro.
Sí,
la interpretación no es distorsión. No puede ser entendido como una licencia para hacerle decir lo que uno quiera al texto. Pero por otra parte, la interpretación es inevitable, porque el derecho se expresa con el lenguaje natural, no con el lenguaje formal, sí, de un logaritmo, sí, etcétera, sí, sino con el lenguaje natural. El lenguaje natural, esto lo enseñaba Nino, Carrió, mucha gente, es inevitablemente es ambiguo, es vago, y eso exige inevitablemente llevar adelante alguna tarea interpretativa. Puede haber un abuso en nombre de la interpretación, nuevamente hacerle decir al texto lo que no dice. Ahora, una discusión interesante es en qué tenemos que enfocarnos cuando hacemos interpretación constitucional. Porque aquí otra opción es decir, bueno, tenemos que ponernos en la cabeza de los constituyentes y ver qué es lo que ellos quisieron decir con lo que dijeron.
Okay.
Yo creo que ese es un camino equivocado. Yo creo que nosotros tenemos que interpretar lo que los constituyentes dijeron. Lo que quisieron hacer con lo que dijeron, eso es algo imposible, además, porque los cuerpos colegiados es muy difícil atribuirles una voluntad unívoca, porque es la combinación de la voluntad de muchas personas, es imposible. Entonces,
lo único que sabemos de la voluntad del cuerpo colegiado es el resultado puesto en el texto.
Exactamente.
Es lo único que sabemos como voluntad, es el único lugar en el cuerpo expreso.
En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una discusión que es la Constitución prohíbe las penas crueles e inusuales. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿prohíbe la pena de muerte? Porque en la época de los constituyentes, que cuando dictaron la Constitución, no se consideraba cruel la pena de muerte y no era nada inusual, era muy común.
Claro.
Pero la pregunta es cruel e inusual hoy? Porque eso es lo que ellos escribieron. Entonces la interpretación yo creo que es correcta es preguntarnos, ¿hoy es cruel e inusual la pena de muerte? Que yo creo que la respuesta es sí. Con lo cual, el resultado paradójico es que esa interpretación produciría un resultado totalmente distinto que si se hubiera producido hace 200 años.
Es decir, se respeta la literalidad, pero se la contextualiza al concepto de crueldad moderno. Es decir, tiene una dimensión contextual, no es meramente la dimensión, respetando, por cierto, la dimensión literal.
Exacto. O sea, la idea sería que los constituyentes sabían que las palabras que ellos estaban usando serían leídas e interpretadas en su tiempo y no
Claro, le podemos entonces, no es que prohibieron, la intención
de congelar,
prohibieron arrancar las uñas con tijeras al rojo vivo. Prohibieron las pruebas. Está claro. ¿Cómo llevamos esto al caso salteño? Digo, ¿qué es lo que podemos interpretar y qué es lo que no podemos interpretar?
Primero, yo creo que aún para aquellos que ponen mucho énfasis en qué pasaba en la cabeza de los constituyentes, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra Constitución de 1853 fue un hito progresista en la región y que hubo una división muy clara entre una mayoría liberal, laicista, y una minoría prorreligiosa, y que no hubo ningún tipo de compromiso o acuerdo. La mayoría avanzó en su propuesta y la impuso, y realmente es importante que sepamos que nuestro país sería muy distinto si la minoría hubiera ganado. Si la minoría hubiera ganado, hubiera habido una sola religión reconocida como verdadera por el Estado, que era la religión católica. No solo el presidente tenía que ser católico de acuerdo con esa propuesta, sino todos los diputados, todos los senadores, todos los empleados del gobierno. Y no hubiera existido la libertad de cultos del artículo 14, porque esta minoría decía que eso era herético, era la posición oficial de la Iglesia a mediados del siglo XIX. De modo que nosotros obtuvimos una constitución que reconoce la libertad de cultos, donde esa mayoría hizo hasta argumentos de derecho internacional de los derechos humanos. Se dijo en la constituyente del 53, hubo solo dos temas que se discutieron mucho, la cuestión capital y esta cuestión religiosa, y se dijo en 1825 nosotros firmamos un acuerdo para respetar la libertad de culto de los ingleses, por lo tanto ahora esa libertad ya es para todos y es irrevocable, no se puede ir para atrás. Y esa constitución del 53 significó una ruptura con nuestra tradición constitucional, si uno la compara con la constitución del 19, la constitución del 26, que eran terriblemente perfeccionistas. Y también una ruptura con la región, con casi todas las constituciones de la región. Entonces, se trata de un liberalismo de avanzada, el que estamos
en el 53.
En el 53.
Estamos con Marcelo Alegre hablando de qué pasa con la Constitución de Salta, la Ley de Educación Salteña, la próxima intervención de la Corte Suprema sobre el tema. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Gris. No se vayan.
Nacional informa.
Es ahora 21:30. Se desarrolla la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires. Los ministros de 44 países lograron emitir una declaración conjunta donde destacan que el sistema multilateral de comercio es de importancia central. Mañana se debatirá sobre la relación del comercio ilícito con la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas y cómo las zonas de libre comercio son explotadas por organizaciones criminales. Evalúan que Argentina crecerá sostenidamente en 2018 y 2019.
La calificadora de riesgo Moody sostuvo que las tendencias económicas positivas para la Argentina van a continuar y se van a profundizar en 2018 y 2019, lo que permitirá al Poder Ejecutivo contar con un respaldo para poner en marcha las reformas que impulsa en materia estructural. Así lo planteó la calificadora en un informe que resaltó que la reciente recategorización que se decidió para la Argentina en cuanto a la evaluación de su deuda refleja el progreso alcanzado por el Poder Ejecutivo en una serie de reformas que lleva con el objetivo de reducir el déficit fiscal. El gobierno de la Argentina implementó un conjunto de reformas destinadas a estabilizar la economía y a reducir el déficit fiscal en los próximos años, planteó el informe difundido por la calificadora internacional Moody's. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
El municipio de Rosario confirmó que no vetará la reglamentación que prohíbe el uso del glifosato en la ciudad. El concejal del Frente Progresista, Horacio Girardi, adelantó que la intendenta municipal, Mónica Fein, no vetará la ordenanza que prohíbe el glifosato, pero tampoco la aplicará. Según el concejal, Fein enviará otro proyecto, más abarcador, que incluya otros productos, además del glifosato. Unas 160 instituciones públicas y privadas, reunidas en la multisectorial Paren de Fumigarnos, le reclamaron a la intendenta que no vete la ordenanza.
Datos del tiempo.
En Las Lomitas, provincia de Formosa, 27 grados 6 décimos la temperatura, con cielo despejado. Y aquí en Buenos Aires también despejado el cielo, 19 grados 2 décimos la temperatura, 62 es el porcentaje de humedad.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicar por WhatsApp.
Si no fuera por mí, vos no existís.
Decí basta. Salí de ahí. Pedí ayuda. Llamá al 144. Gratis, las 24 horas y en todo el país. Línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia. Acompaña Radio Nacional.
En el viaje por el dial, encontramos siempre en el camino Nacional, la radio de todos.
Ahora Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
Tus ojos son oscuros como el olvido. Tus labios apretados como el rencor. Tus manos dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de bandoneón.
Malena canta el tango con voz quebrada.
11 de diciembre.
Malena tiene pena.
Día Nacional del Tango.
De bandoneón.
En la radio de todos. Música, palabras y la música de las palabras. Con Lupo, en Radio Nacional.
Surgió de bajo tierra, se desprendió del cielo, estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Thank you. puedo dejar de sonreír. Todo se construye y se destruye tan rápidamente que no puedo dejar de sonreír. Esta vez ya me hizo falta
divertida, parte de la religión, sonando aquí en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional, cuando faltan 22 minutos para las 10 de la noche.
Y seguimos conversando con Marcelo Alegre. Marcelo es doctor en Derecho por la Universidad de Nueva York, profesor titular de Teoría y Filosofía del Derecho y de Introducción al Pensamiento Científico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y uno de los amigos del Tribunal Amicus Curiae, en el caso presentado contra la provincia de Salta por la educación religiosa. Marcelo, no comentamos todavía cuáles son los derechos vulnerados desde el punto de vista de los amigos del tribunal y de los demandantes.
Bueno, lo que hay que entender es que más allá de las normas, de lo que dice la Constitución de Salta, lo que dice la ley de educación salteña, la práctica, lo que se ha demostrado en el expediente, ha sido profundamente estigmatizadora y discriminadora. Es decir, en el expediente está, por un lado, demostrado que en esas clases no es que se enseña la historia de las religiones desde una perspectiva imparcial, sino una perspectiva
confesional,
plenamente confesional y sectaria. Que la única religión que está presente en todas las clases es la religión católica, que en esas clases se producen rezos, rituales religiosos.
Es decir, que no es solo que la única religión presente es la católica, sino que además de la enseñanza del dogma, se practica la religión o se enseña el modo de practicar la religión.
Exactamente. De hecho, los docentes a cargo de esa materia estudian en el único instituto que prepara a estos docentes, que es un instituto aprobado por el Episcopado. De modo que quien no tiene la aprobación del Episcopado no está en condiciones de ser docente de
esta materia.
¿Qué pasa con los alumnos que no profesan la religión? ¿Qué pasa durante esa cursada en la cual muchos están practicando, bueno, y estudiando religión?
Hay distintos cursos de acción. En algunos casos se los saca del aula y quedan sin ningún tipo de cuidado, dando vueltas por la escuela. En otros casos se los mantiene dentro del aula, pero se tienen que quedar callados viendo cómo se desarrolla una clase totalmente sectaria en la que ellos no pueden contradecir o cuestionar aquello que se está dictando en la clase. En cualquiera de los dos casos es inaceptable desde la perspectiva de los chicos. Y esto va al corazón del problema, que es la estigmatización que sufren los chicos de las minorías religiosas, los que pertenecen a otras religiones o los que no tienen ninguna religión. Ya hay algo raro en hablar de chicos católicos, claro, o chicos ateos, porque claro, esa edad es algo que uno debería, claro, decir que está en formación. Pero viola muchos derechos, porque nuestra Constitución garantiza el derecho a la privacidad, que implica que nadie se ve obligado a informar cuál es su religión. Acá los padres tienen que informar cuál es su religión y cuál es la religión en la que quieren la formación, lo cual va en contra de la protección de los datos personales. Y hay muchos testimonios acerca del sufrimiento de los chicos de las minorías, por ejemplo, del caso de una chica que se la llevó, digamos, se la puso en la situación de ponerse a llorar, etcétera, porque ella no sabía cómo se rezaba, y entonces eso fue objeto de una descalificación y una estigmatización por
una chica de qué edad.
no lo recuerdo, pero estamos hablando de chicos de entre 7 y 11 años, los testimonios que se han visto en la causa. Entonces, esto hace recordar mucho, y esto es algo que se dijo en las audiencias, la doctrina de separados pero iguales. Rigió en los Estados Unidos hasta el año 54, en el caso contra Board of, Brown versus Board of Education, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo: no importa que las escuelas para blancos y las escuelas para negros sean iguales, tengan la misma calidad, etcétera. Ya el hecho de que estén separados violenta la igualdad constitucional. Entonces, uh-huh, acá tenemos el problema de separados pero iguales en relación, claro, a esta situación, ¿sí? Uh-huh. Es decir, porque se separa a los grupos, a unos se les da una formación, a otros se les da otra formación. Y acá hay como una paradoja, porque si la enseñanza religiosa fuera, como dicen, una enseñanza imparcial, yo creo que todos deberíamos saber sobre historias de las religiones, sociología,
sí,
de las,
sí,
religiones,
sí, es conocer, entonces, historia, es conocer historia de la cultura.
Entonces,
conocer,
ahí no hay que pedir permiso a ningún padre, ni hay que hacer ningún tipo de distinción dentro del aula. Todo el mundo se queda adentro y todo el mundo aprende. Es porque se sabe que se está produciendo adoctrinamiento, evangelización, que se produce esta división de los grupos. Que hay que verlo, los seres humanos en general no nos gusta que nos aparten de un grupo, que nos señalen como distintos, etcétera. En la infancia eso es mucho más fuerte. De modo que el impacto de la estigmatización es enorme. Yo creo que ese es el corazón del problema. Una gran, digamos, una violación muy notoria del derecho a la igualdad. Es decir, hay chicos de primera y chicos de segunda. Yo creo que esa violación constitucional es obvia. Así que por lo menos yo pienso que la Corte tiene que declarar que la práctica es inconstitucional.
Declarar que la práctica es inconstitucional supone obligar a la autoridad de ejecución a que revise los procedimientos para asegurar que la práctica no sea discriminatoria.
Exacto.
Es decir, para que de
algún modo... Eso dijo el juez de primera instancia en Salta. Luego la Corte salteña dijo que ni la práctica ni la norma eran inconstitucionales.
Y el juez de primera instancia dijo que la norma no, pero la práctica sí.
Pero la práctica sí.
Y la Corte, el gobierno apeló...
Lo llevó a la Corte de Salta y la Corte de Salta dijo que estaba todo en regla.
Ok. Si la Corte Suprema de la Nación decide que la norma no, o que no opina sobre la norma, pero que la práctica es inconstitucional, obliga a restablecer una práctica que sea una práctica de educar en la estructura de las religiones, en la historia de las religiones, en la sociología de las religiones, pero no una práctica confesional y evangelizadora.
Claro.
Esto, más allá, voy a decirlo con un poco de dureza, pero más allá de lo declarativo del fallo de la Corte, si fuera ese, ¿qué efectos reales tendría cuando la sociedad es una sociedad tan proclive a conservar esas prácticas?
Bueno, eso dependerá de los remedios que la Corte establezca.
La Corte, si la Corte establecería remedios.
Y yo pienso que debería establecerlos para garantizar que haya un cambio en la práctica. Va a tener que generar algún tipo de intervención que permita controlar que esos hechos no se produzcan más. Ahora, uno de los argumentos que se escuchó en este debate es que la enseñanza religiosa en las escuelas es un poco como el sistema de aborto que tenemos en la Argentina, el aborto por indicaciones. En vez de tener un sistema más claro que diga, bueno, durante el primer trimestre la mujer puede abortar y no tiene que pedirle permiso a nadie ni dar ninguna explicación, nosotros tenemos este complicado sistema donde en principio está prohibido abortar, pero hay indicaciones para el caso de peligro de la vida, la salud, el caso de violación, etcétera, etcétera. Y muchos dicen, bueno, este sistema es no implementable, es tan complicado que siempre va a traer complicaciones, cuestionamientos, dudas, etcétera, etcétera. Y hay quienes creemos que la enseñanza religiosa es igual, es decir, que mientras exista un sistema de enseñanza religiosa en las escuelas públicas, no va a haber control posible que evite estos
abusos. El abuso.
Que va a ser muy difícil estar presente en todas las aulas, controlando que el docente, en vez de enseñar algo objetivo e imparcial, esté, digamos, abusando de su poder, tratando de inculcar una confesión determinada.
Sí, con el atenuante, ¿no? Y que en el caso del aborto se produce por parte de, en caso de hacerse de manera ilegal, por médicos particulares, y en el caso de la educación religiosa suele tener unos avales políticos y públicos que lo dificultan aún más, porque el mismo servidor público que debe controlar es quien avala el desarrollo de la actividad.
Exactamente, que es el Estado, claro. Claro.
Uno podría decir que estamos más allá de la calidad del argumento que tiene que ver con la discriminación de los chicos, que estamos también ante un conflicto que es eminentemente político. Quiero decir, aún si ningún chico fuera discriminado en ninguna escuela salteña, nos preocuparía que hubiera enseñanza religiosa en la escuela. No tenemos forma jurídica de expresar este desacuerdo, solamente habría formas políticas de expresarlo, o también hay formas jurídicas de expresarlo.
Yo creo que tiene una forma jurídica esta resistencia a lo que está pasando, que es una reivindicación de la idea del derecho a la educación, porque la enseñanza religiosa afecta el derecho a la educación. En la medida que, ¿qué pasa, por ejemplo, si en esa clase de enseñanza religiosa se enseña que el mundo fue creado hace 6.000 años, por ejemplo? Porque resulta que el que dicta la clase es un literalista de la Biblia, y entonces hace las cuentas así y da es. Que el
universo... Cosa que ocurre en Estados Unidos en muchas escuelas.
Eso genera un conflicto con geografía, con biología, con historia. ¿Quién resuelve eso? Cuando esta materia es llamada ciencias sagradas. Uno dirá, bueno, el conflicto entre la ciencia sagrada y lo que me enseña el profesor de biología, ¿quién salda eso? Esto establece una distorsión muy profunda en el medio de la escuela pública que no sabemos muy bien dónde termina.
Entonces mi pregunta es, ¿no sería al menos tan importante, estoy tentado de preguntar si no es más importante, pero no es tan importante como proteger el derecho del chico a su intimidad, a la no discriminación, etcétera, argumentar fuertemente acerca de que nos importa que no haya educación religiosa, aun si no se vulnerara el derecho a la intimidad o si ningún chico fuera discriminado? ¿No tendríamos un argumento fuerte en ese sentido y no sería importante? ¿O para que eso ocurra tenemos que hacer un movimiento político y reformar la Constitución?
No, yo creo que la Constitución que tenemos es suficiente para defender la idea de la separación entre iglesia y
Estado. Pero no para los salteños.
No, porque sí, también para los salteños, porque la Constitución Nacional es una sola. Y si, sí. Y si la Constitución Nacional es un instrumento, digamos, liberal, laicista, etcétera, la Constitución...
Pero entonces, ¿por qué, el principal argumento de la demanda, si es correcto decir así, de la querella,
sí,
y del amicus curiae, tiene que ver con lo que pasa con los chicos y no con el hecho mismo de intentar sacar lo religioso de la, del ámbito público?
Bueno, no. Es cierto que los padres y los padres de los chicos salteños y la ADC hacen hincapié en la inconstitucionalidad de la práctica. Yo creo que eso tiene que ver con una estrategia de que tienen o tenemos los abogados, que es tratar de obtener el objetivo con el menor costo jurídico posible. Declarar inconstitucional un artículo de una constitución provincial es algo muy fuerte, que quizás la Corte Suprema se lo piense dos veces. Entonces, ir directamente por algo más sencillo, que es declarar que la práctica o la ley provincial es inconstitucional, parece razonable. Pero se ha hecho el argumento acerca de que la existencia de la religión esponsoreada por el Estado en la escuela pública es violatoria de la idea de la separación entre Iglesia y Estado. Ese argumento se ha hecho. No, no es el argumento que han hecho los actores, pero, por ejemplo, lo hemos hecho nosotros.
En la presentación que ustedes hicieron.
Exactamente.
Nada, es un tema que provoca muchas emociones. Yo no quiero ponerme rápidamente del lado, porque del lado del que estoy no me quiero poner rápidamente, porque me interesa que haya una conversación que si no, no habría.
¿Sí? No, uno se pregunta por qué, si el argumento está, ahora lo acabas de responder, Marcelo, no es el principal, porque digo, uno piensa quizás en términos más causa-efecto, y sería, uno piensa a priori que sería más fácil tumbar el artículo y tumbar la posibilidad completa de que eso exista. Pero evidentemente también hay razones políticas y razones...
Claro, nosotros teníamos una ley, que es la ley 1420, uh-huh, que establecía una salida bastante razonable o moderada para el año 1884, que fue cuando se dictó esa ley, que se puede dar enseñanza religiosa antes o después del horario de clase. Esa ley fue modificada por la Ley Federal de Educación primero, la Ley Nacional de Educación después. Nosotros hicimos el argumento de que el artículo 8 de esa ley no fue tocado por estas leyes y, por lo tanto, esa regla debía ser preservada, ¿no es cierto? Nosotros creemos más allá todavía, que después de la reforma del 94 hay que ir más allá incluso, es decir, que no se debería permitir
ni antes ni durante ni después
del horario de clase, porque la escuela pública no es el espacio para dictar enseñanza religiosa, porque además el nuestro es un país donde la Iglesia, que está muy extendida, que tiene mucha fortaleza, tiene muchas posibilidades de difundir su credo, de modo que nadie se quedaría sin su preferencia de educación religiosa, pero no en la escuela. Y yo creo que acá es importante decir algo, que hay como dos, en la Iglesia Católica Argentina, hay como dos corrientes o dos tendencias de intervención en el debate público. Una es la que tiene que ver con cuestiones de justicia social. Esta es una vieja bandera de la Iglesia, ¿no? Es la Iglesia que se preocupa por los pobres, por la desigualdad, por la desocupación, etcétera. Uno diría, bueno, estas son las preocupaciones de la Iglesia que apuntan a unir a la sociedad. Pero también está esta otra tentación de meterse con los temas que los chilenos llaman valóricos, es decir, toda esta obsesión con la vida sexual, con la homosexualidad, con el aborto, con estas cuestiones como la enseñanza religiosa. En este rol la Iglesia divide. Uh-huh.
Claro.
La nuestra es una sociedad muy tolerante. Muchos católicos se quejaron de que a partir de este debate se produjeron muchas como agresiones u ofensas a la religión católica. Y es cierto, porque una vez que uno abre esta caja de Pandora, bueno, hay gente que va a reaccionar de manera más enojada, de manera más exaltada, etcétera. Pero la responsabilidad es de quienes
impulsaron
a la sociedad con estos temas. Estos temas no están en la agenda de la discusión de la sociedad. Tiene que ver con una especie de fanatismo o de extremismo ideológico que termina lastimando a la propia Iglesia.
Si la Corte, en la peor hipótesis para cualquiera de nosotros, según nuestras creencias y nuestros valores, si la Corte se declarara que lo que ocurre está bien porque la Constitución de la provincia así lo declara, porque no violenta ningún artículo de la Constitución Nacional y por lo tanto la Constitución de la provincia debe ser respetada, etcétera, etcétera, etcétera. En esa hipótesis que quedarían recursos a tribunales internacionales, pero seguramente si la Corte Suprema no toma el partido que uno quiere, lo que los tribunales internacionales hagan tampoco será útil.
Porque esta es una materia, la de la igualdad religiosa, donde el derecho internacional de los derechos humanos no ayuda mucho, porque esos instrumentos son firmados por países más liberales y países más teocráticos.
Claro.
Entonces las normas de protección de la igualdad religiosa son más débiles que nuestra tradición constitucional.
Claro, pero en ese caso, en la peor hipótesis, de la decisión de la Corte, que, como comentabas fuera del aire, traería posiblemente aparejada un avance de leyes o prácticas de esta naturaleza en otras provincias. La única opción que quedaría es la de la movilización ciudadana con vistas a cambiar las constituciones provinciales que amparan estas decisiones. No habría otra forma.
Bueno, en Argentina no existe el stare decisis, que quiere decir la Corte obligada a seguir sus propios fallos. De modo que podría la Corte cambiar su opinión. Okay. Nada le impide a la Corte cambiar su opinión.
Okay.
Es decir, que podría haber una reacción política adversa, movilizaciones, y la Corte cambiar.
Es decir, la Corte podría fallar sobre su propio fallo de un modo diferente.
No, tendría que ser en otra causa.
En otra causa. Habría que iniciar otra causa y en esa otra causa se podría llegar a otra.
La Corte podría cambiar su opinión. Pero sería muy grave que esto sobreviviera, porque el discurso de los sectores más conservadores es que hay un derecho fundamental, un derecho de la Constitución, a que nos enseñen, que le enseñen religión a nuestros hijos en las escuelas públicas. De modo que esto dejaría pie para un avance en todas las provincias. Lo que significaría es que ya no podemos decir que nuestra Constitución nos protege de estas prácticas. En cada distrito, en cada provincia, quedamos sometidos a la dinámica política.
Esperemos que eso no ocurra por el bien de todos, incluidos los católicos prácticos. Marcelo Alegre, muchísimas gracias por tu compañía de esta noche. Gracias Mariano Schuster, gracias Lucía Rodríguez Bosch, gracias a Rodrigo Lamardo, a Adrián Viña y a Carla Castelo, y gracias a Ana Maroto. Muy buenas vacaciones, muy buen año, todo lo mejor para ella y para todos ustedes. Mañana a las 21, más zorro y más erizo. Gracias.